He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Así comenzamos un programa más de Libertad sin Límites. Y me alegra tanto poder saludarte, tú que estás allí en casa, solo o con la familia, acompañado, con los amigos, no lo sé. Pero qué bueno es que podamos tener este encuentro fortalecedor. Este encuentro donde cada vez que nos encontramos, tenemos como siempre Biblia en mano para poder abrirla, para poder recordar lindas promesas que Dios tiene para nosotros, para poder fortalecer nuestra fe. En un momento de crisis, en un momento difícil como el cual todos estamos pasando, tenemos este momento tan especial para poder juntos fortalecer nuestra esperanza en Cristo Jesús. Bienvenido. Me alegra tanto poder saludarte y poder abrazarte, tú que estás viendo este programa por la TV Nuevo Tiempo, tú que estás escuchando por Radio Nuevo Tiempo o tú que estás viendo este programa por Facebook o por YouTube. Un grande abrazo para ti, mi cariño y mi saludo. Yo tengo aquí un regalo especial. Exactamente, aquí en mis manos yo tengo un curso bíblico hecho con mucho cariño para ti. Ah, lo mejor de todo es que esto es totalmente gratis. Se trata del curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. ¿Y por qué te estoy presentando este curso bíblico hoy? Porque hoy hablaremos uno de los temas que se encuentran aquí en este curso bíblico. Hoy vamos a hablar acerca de la venida de Jesús. Ah, este es un tema muy importante. Vamos a ver cómo es que Jesús vendrá. ¿Por qué Él va a volver? ¿Cuándo? Ya hemos hablado en algunos programas aquí el cuándo, ¿verdad?
Pero hoy vamos a analizar el por qué y el cómo, porque hay mucha confusión. Entonces, solicita este curso para que tú puedas estudiarlo, más a través de este tema también tú vas a entender un poquito más acerca del motivo del regreso de Jesús y cómo va a regresar. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Estoy listo para poder contarte de qué se trata el programa de hoy. Más detalles sobre el tema de hoy. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Aquí está.
Todavía cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él prometió volver. Esta promesa impactó generaciones a lo largo de los siglos. Muchas personas soñaron toda su vida con este día. 2000 años pasaron desde que Jesús hizo esta promesa, pero todavía Él no volvió. Y aún así, es alto el número de personas que siguen esperando. Principalmente porque las señales del fin de los tiempos anunciadas por la Biblia se están cumpliendo. Es común preguntarnos cuándo Él vendrá. Si falta mucho o poco tiempo, eso nadie lo sabe. Entonces necesitamos concentrarnos en saber cómo será esta vuelta para no ser engañados. ¿Será que Él viene de manera invisible y habrá un arrebatamiento secreto? ¿O será que todo ojo lo verá? ¿Jesús volverá como un espíritu, en un cuerpo físico, o Él ya está entre nosotros? Son muchas las versiones para este momento tan grandioso. Por eso, llega a ser difícil elegir en cuál creer. ¿Será que la Biblia realmente explica cómo será la vuelta de Jesús?
El acontecimiento más grande de toda la historia tiene que ver con el regreso de Jesús. Y si es el acontecimiento más grande, infelizmente hay muchos que no están preparados para ese día. Pero el problema aumenta porque no solamente se trata de preparación, sino también hay confusión en cuanto a cómo va a regresar Jesús. Y por allí se han divulgado diversas teorías sobre el regreso de Jesús. Muchas de ellas basadas en películas, en libros, pero tan lejos de la palabra de Dios. Hoy nosotros queremos hablar acerca de cómo regresará Jesús. Ese es un tema súper importante. Y te voy a decir por qué es muy importante. Porque Jesús va a regresar por segunda vez. Y recordemos que Él ya vino por primera vez a esta tierra. Solo que cuando Él vino por primera vez para encarnarse y morir en nuestro lugar, Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es simple. No lo recibieron porque no lo reconocieron. No lo recibieron porque ellos tenían una expectativa diferente de quién era el Mesías o de cómo llegaría el Mesías. Entonces, ellos no esperaron a Jesús porque tenían ideas equivocadas de quién era Él. Y lo mismo está sucediendo hoy para la segunda venida, porque hay tantas teorías, hay una diversidad de pensamiento sobre cómo va a ser su regreso. Algunos diciendo, Jesús ya llegó de forma espiritual. Otros diciendo, Jesús va a robar a su pueblo. Otros diciendo que la venida de Jesús se divide en dos momentos. ¿De dónde salen todas esas ideas? Permíteme hoy abrir la Biblia y permitir que la Biblia pueda hablar a nuestra vida. Porque en un mundo lleno de teorías, la Biblia tiene la última palabra. Ese será nuestro tema de hoy. Toma lápiz, toma papel, pero sobre todo toma tu Biblia. Porque hoy vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios cómo será
el regreso de Jesús. Por ser un tema tan importante, tú no puedes perderte. Ponte cómodo, llama a toda la familia y vamos a estudiar la Biblia. Antes de poder hacerlo, vamos ahora una vez más a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Casi todos los grupos religiosos están esperando la llegada de algún personaje especial para poder rescatar nuestro planeta. Por ejemplo, los budistas están esperando algún otro Buda. Algunos los llaman como el Señor Maitreya. Los musulmanes están esperando la venida del Imán Mahdi. Los hindúes, por ejemplo, depositan su fe en la aparición de Bodhisattva o Krishna. Y los judíos ortodoxos aún están esperando al Mesías. Y aquellos liberales están esperando una era mesiánica. Si vamos, por ejemplo, a analizar a aquellos que pertenecen a esta nueva era, ellos juntan varios personajes y ellos esperan a un maestro cósmico. Y es por eso que ellos incluso proclaman su venida como la era del Acuario. Cuando vamos al mundo cristiano, los cristianos esperan el regreso de Jesús. Solo que el regreso de Jesús se espera con diferentes enfoques. Hay una diversidad de pensamientos. Hay algunos que piensan que vendrá de forma visible. Otros piensan que vendrá en secreto. Hay algunos que piensan que Jesús viene antes del milenio. Otros piensan que viene después del milenio. O sea, está dividido allí el pensamiento sobre cómo va a regresar Jesús. ¿Y por qué es importante esto? Mira, porque la segunda venida de Cristo es una doctrina fundamental de todas las Escrituras. Y cuando vamos al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, encontramos que la venida de Jesús es el tema central. Por eso es que la venida de Jesús es la más extraordinaria esperanza. Pablo dijera, es nuestra amada bienaventuranza, nuestra esperanza bienaventurada. Es el clímax del Evangelio. Ahora, más de 300 veces en el Nuevo Testamento se menciona el regreso de Jesús. Ahora, presta atención. Uno de cada 25 versículos dice que Jesús vuelve. ¿No te parece extraordinario? O sea, este es un tema relevante e importante. Y para ello vamos a la promesa que Jesús hizo. El libro de Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3, Jesús hace la promesa. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. La promesa de Jesús es una realidad. Jesús vuelve. Ahora, el asunto es cómo vuelve. ¿Cuáles serán las características de su venida? Y para que esto no quede a la imaginación humana, la Biblia nos dice que su promesa es una realidad. Va a volver, así como cumplió sus promesas anteriores, así como cumplió la promesa de su primera venida, va a cumplir la promesa de su segunda venida, porque la segunda venida será el cierre de todo el plan que él tiene para poder salvar al ser humano. Ahora fíjate, la Biblia nos habla de características sobre la segunda venida de Jesús. Y hoy quiero hablarte sobre por lo menos cuatro características resaltantes y sumamente importantes cuando se habla sobre la venida de Cristo. Número uno, vamos al libro de Hechos capítulo 1, versículo 11. Y ahí encontramos la primera característica. Hechos 1, 11 dice que los ángeles estaban viendo a los hombres y mujeres que se habían reunido para ver a Jesús ascender al cielo y les dice así, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. ¿Qué te parece? ¿Cómo Jesús fue al cielo? No fue de manera espiritual. No, no, no. Jesús no fue invisible. Jesús fue a la vista de todos. Jesús dice, o los ángeles dicen, así vendrá como lo habéis visto ir. O sea, su venida no será espiritual, como algunos lo dicen. Su venida será personal. ¿Comprendes? O sea, será personal, será visible. Porque el texto dice, así como se fue, así volverá. Muy bien, primera característica. Número dos, voy a juntar la primera. La primera característica es entonces que Jesús no vendrá de manera espiritual, sino de manera personal. La segunda, de manera visible. Mira Mateo capítulo 24, versículo 27. Ese texto es interesante. Dice, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Visible. ¿Eh? Un relámpago no es secreto, es visible. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice así. He aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Y aún los que lo traspasaron. O sea, no es una venida espiritual, literal. Porque incluso aquellos que clavaron las manos de Jesús lo verán. Aquellos que condenaron a Jesús lo verán. Entonces, allí el texto dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, esto es verdadero. La primera característica vendrá de manera personal, la segunda de manera visible. Eso dice la Biblia. Número tres, la venida de Jesús será gloriosa. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 31. Wow, este texto es impresionante. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, ojo lo que está diciendo, en gloria, todos los santos ángeles vendrán con él y se sentará en su trono de gloria. Jesús vendrá de manera gloriosa. Allí Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué más dice? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, cuando habla de los cuatro vientos, de la totalidad de la tierra, desde el extremo, desde un extremo hasta el otro. Su venida será gloriosa. Y dice que todos los ángeles vendrán con él. ¿Y para qué vendrán los ángeles? Los ángeles vendrán para poder reunir a los escogidos, para reunirlos en familia. Hoy estamos separados, ¿verdad? Y sabes, una de las cosas lindas es que en familia iremos al cielo. Y una de las cosas más tristes que podemos en ese momento imaginar es que muchas familias incompletas irán al cielo. Y el mayor dolor será aquel momento cuando tengamos que decir de nuestra familia, alguna tumba no se abrió o alguien se perdió. Y es triste. Y esto es un llamado para ti. Toda tu familia es cristiana y tú no. Tú estás ignorando, tú estás rechazando. Un día la familia se puede salvar y tú puedes terminar perdido. ¿Pero por qué? Dios quiere ver familias enteras en el cielo. En el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice que en el cielo hay un silencio como de media hora y en profecía media hora más o menos son 7 días. Y eso será el tiempo en el cual Jesús vendrá con sus ángeles y el cielo se queda vacío. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque se queda vacío. Viene Cristo con todos los ángeles. Es decir, su venida será gloriosa. Cuarta característica. La venida de Jesús será audible. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. El apóstol Pablo habla así. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa los muertos en Cristo? Aquellos que al momento de morir estaban a cuentas con Dios. Y Dios los perdonó. Sus tumbas se abrirán. Y allí dice, y luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Qué lindo este texto. estaremos para siempre con Él. Ahora dice, los muertos están en sus tumbas, por eso es que resucitan. No existe reencarnación. O nadie cuando muere fue al paraíso. No existe eso. Dice que ellos resucitan y juntos iremos. Nadie tiene recompensa por adelantado. Nadie es que ahora ya está disfrutando el paraíso mientras otro está en la tierra. No, juntos seremos arrebatados. La Biblia habla de un arrebatamiento, pero no un arrebatamiento secreto. Ahora te voy a dar más explicaciones sobre eso. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, dice así. He aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos, aquí hablando acerca de la muerte. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¡Wow, qué lindo! Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Estás entendiendo lo grande que es este texto? Los muertos van a resucitar ya con cuerpos transformados, con una mente transformada, o sea, sin rastro de pecado, sin defecto alguno. Aquellos que fueron sin una pierna resucitarán completos. Aquellos que fueron con alguna enfermedad degenerativa resucitarán completamente sanos y sin defecto. Y los vivos, aquellos que están esperando a Jesús, pues serán transformados. Ese momento se llama el momento de la glorificación, donde todos los defectos físicos y morales de todo ser humano desaparecerán. ¿Qué quiero decirte con esto? Que nuestra naturaleza de pecado será arrancada para siempre. Nunca más tendremos deseo de pecar. Allí entonces se inicia la inmortalidad del ser humano. ¿Por qué? Uno, nunca más moriremos. Y número dos, nunca más tendremos deseos de pecar. Nunca más aquella naturaleza pecaminosa. Nunca más aquella lucha. Porque seremos perfectos. Pero ¿cuándo ocurrirá eso? El momento cuando Jesús venga y seamos glorificados, transformados. Si te das cuenta, la Biblia enseña que la recompensa no lo recibimos al momento de morir, yendo al infierno, yendo al paraíso, sino cuando Él regrese. Ahora, ¿por qué es importante conocer la manera como Jesús viene? Préstame atención, por favor, aquí. Y para eso yo quiero leer contigo otro texto de la Biblia. Te dije que tomes lápiz y papel. Lucas capítulo 23. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 23, vamos a leer el versículo 13. Dice que dos de los discípulos iban ese día para una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué cosa iban hablando? Ellos iban muy tristes. Hasta que alguien se les apareció en el camino y les dice, ¿por qué ustedes están tristes? Y ahí le dice, lo que pasa es que nosotros confiamos en un Jesús Nazareno. Pensamos que él iba a ser el Mesías. Ahora lo mataron, dijo que iba a resucitar el tercer día, pero hasta ahora nada ha sucedido. Ahora fíjate lo que Jesús dice a partir del versículo 25 al versículo 27. Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Antiguo Testamento, desde los cinco primeros libros de la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿De quién? De Cristo. Ahora, aquí viene el asunto importante. Estos discípulos estaban tristes con la muerte de Jesús. Para ellos, la esperanza terminó. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban esperando no un Mesías sufriente, como indicaba la profecía. Ellos estaban esperando un Mesías político que tenga que subyugar a las naciones. Un Mesías político que tenga que librarlos de Roma. Ahora, préstame atención aquí. Ellos tenían todas las profecías sobre el Mesías. Pero el diablo los llevó a la confusión. Los llevó a esperar a un Mesías que la Biblia no decía. Ellos estaban equivocados porque tenían expectativas de un Mesías que la Biblia no anunciaba, que las Escrituras no enseñaban. Por eso dice que el versículo 25, que Jesús abrió sus ojos ¿Y cómo lo abre? Explicando desde Moisés. O sea, Jesús empieza a explicar las Escrituras, el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús explica, pues su confusión fue aclarada. Si te das cuenta, los engañados eran un grupo de creyentes. Eran religiosos. Los engañados eran un grupo de gente que decía tener la verdad, pero estaba esperando al Mesías equivocado. ¿Estás prestándome atención allí? Entonces Satanás también hoy quiere ocultar la esperanza de la segunda venida de Jesús como lo hizo con la primera venida. Igual. ¿Por qué? Porque hoy muchos están esperando a Jesús de forma diferente a lo que enseña la Biblia. Por eso ya te mostré textos bíblicos de cómo Jesús vendrá. Entonces Satanás hoy está trabajando con más intensidad y está engañando incluso a gente que lee la Biblia. Así como los judíos leían la profecía, hoy Satanás también está engañando a gente que lee la Biblia. Y así como consiguió engañar a muchos judíos sobre la primera venida de Jesús, por eso no la recibieron, eso dice Juan capítulo 1, versículo 11, ahora también está engañando a miles de personas en relación a la segunda venida de Jesús, especialmente a la forma como Jesús volverá. Y ya leímos aquí algunos textos bíblicos, que Jesús vendrá de forma visible, de manera literal, de manera gloriosa. Más ahora, hay muchas personas que están diciendo no, la venida de Jesús será en dos momentos. La primera en secreto para robar a su pueblo y la segunda en gloria y majestad. ¿Y cuál es el texto bíblico? Pero ahora vamos a la raíz. ¿De dónde surgió esa idea? Porque toda idea, todo concepto tiene un origen, tiene una razón. Déjame explicarte y quiero hacerlo lo más simple posible. ¿Correcto? Mira, el concepto se desprende de una profecía mal interpretada, de una interpretación equivocada de las 70 semanas que se encuentra en Daniel capítulo 9. Y si quieres tener más información sobre esta profecía, hay un programa que tengo el privilegio de poder conducir que se llama Biblia Fácil. Tú puedes allí buscar Biblia Fácil Daniel y explico con detalles. Ahora apenas te voy a mencionar. Entonces, en lugar de comenzar el periodo profético en el año 457, como señala la profecía, con la orden de reedificar los muros de Jerusalén, esta teoría coloca una fecha diferente. Coloca el año 445 a.C. Y de allí ellos empiezan a sumar 69 semanas, que más o menos llega al año 37 después de Cristo. Ahora, para eso existe una suma, una resta confusa que más o menos pues los lleva a que Jesús muere en el año 35, que obviamente eso no es verdad. Nosotros sabemos que no es verdad eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no solamente es una confusión en las fechas allí. El problema es mayor. Más que colocar fechas. Porque el problema radica aún más cuando se da una interpretación a esa profecía. ¿Y cuál interpretación? Es que se cree que el plan de Cristo era establecer un reino terrenal para Israel. ¿De dónde se salió esa idea? No lo sé. Ahora, el Nuevo Testamento dice que Jesús no tenía esa intención. Él no vino para establecer un reino terrenal. Él vino para morir por los seres humanos. Ahora, se cree que Jesús vino con esa intención para establecer un reino, pero los judíos rechazaron ese reino. Ojo, pero ese concepto no cuadra con lo que dice la Biblia. Porque los judíos más de una vez quisieron coronar a Jesús y Jesús rechazó. Entonces se piensa que como rechazaron ese reino que Dios vino a establecer, como que el reloj profético se detuvo. Quiere decir que a las 69 semanas se frenó el reloj profético y la semana última, para que dé la semana 70, no se cumplió. Entonces, a partir de allí se abre un paréntesis que comienza allí en el Pentecostés y ese paréntesis se llama el comienzo de un reino espiritual llamado la dispensación de la iglesia, es decir, el tiempo de los gentiles, donde Dios suspende su plan para Israel y va para los gentiles. ¿Y en qué se basa eso? Bajo la premisa, una vez salvo, para siempre salvo. O sea, una vez elegido, para siempre elegido. Con eso lo que quiere decir es, Dios tiene que cumplir su plan para con los judíos sí o sí, aunque ellos no quieran. Ese es un problema muy serio. Entonces esta creencia dice que Dios tiene dos pueblos. A mí me sorprende, en mi canal de YouTube un día coloqué un mensaje sobre la venida de Jesús. Y alguien me escribió un comentario así. Dios tiene dos esposas. Y a mí me sorprendió esto. ¿Cómo que dos esposas? ¿Cómo que tiene dos pueblos? Es que en este pensamiento se dice que tiene un Israel literal, que es su pueblo, y tiene otro pueblo, que son separados, que son los gentiles. Y para ambos pueblos tiene planes diferentes. O sea, Israel literal sería la esposa literal, y la iglesia cristiana sería la esposa espiritual. En otras palabras, Dios tiene dos esposas. ¿Cómo es eso? O sea, Dios es un polígamo espiritual. Mucho cuidado con esa idea. Ahora fíjate. Supuestamente ese paréntesis se abrió con la dispensación de la iglesia. ¿Y dónde va a terminar, supuestamente, porque eso no está en la Biblia? Va a terminar en el rapto secreto. ¿Te das cuenta cómo hay una manipulación de muchas cosas aquí? Entonces el rapto marcaría el fin del plan de Dios para la iglesia. Porque en un momento, ¿qué cosa va a hacer Dios? Dicen, dice esta teoría, que va a robar a su pueblo para el cielo. O sea, ¿a quién lo va a robar? A su esposa espiritual. Mientras que su esposa literal, que es Israel, se va a quedar en la tierra. Tremendo, ¿verdad? ¡Qué teoría! Y dentro de esta teoría, obviamente tienen que buscar textos bíblicos para justificar. No importa sacándolo de contexto. Uno de los textos es Apocalipsis capítulo 4. Cuando Dios le dice a Juan, sube acá, lo que se interpreta es que es ese momento cuando Dios roba a su iglesia. Pero ahí no le está diciendo que es a su iglesia. Dios está llevándolo en visión a Juan y le dice, sube acá que te voy a mostrar. No está hablando de un rapto. Y supuestamente, cuando roba a su iglesia, a partir de allí, el reloj profético que se paró a las 69 semanas, comienza a andar de nuevo para dar cumplimiento a la última semana. Por eso es que se cree que habrá 7 años de tribulación. ¡Ah! Tantas telas aquí juntadas para poder sustentar algo que la Biblia no dice. Entonces, esta teoría dice que desde Apocalipsis 4 hasta el capítulo 20, no tiene nada que ver con la iglesia. Desde que Dios le dice a Juan que suba, todo lo que dice en Apocalipsis, eso es para los judíos. Entonces, si tiene que ver con los judíos, ¿para qué estudiarlo? ¿Tú ya te diste cuenta que muchas iglesias no leen Apocalipsis? ¿Para qué? Si en el capítulo 4 acaba, de ahí en adelante, eso es para otros. Y se pierde la riqueza de la revelación del libro de Apocalipsis. Mira cómo Satanás es astuto. Satanás desvía el estudio del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo esta teoría ha creado una forma diferente a lo que la Biblia dice al respecto de la venida de Jesús? ¿Creen que al comienzo de los 7 años, es decir, cuando la esposa allí simbólica o la espiritual fue robada, se va a restablecer aquí sobre la tierra el imperio romano? ¿Hasta dónde va esta teoría? Entonces allí se va a levantar un hombre carismático, un personaje que los primeros 3 años y medio va a favorecer a los judíos, les va a ayudar a reconstruir su templo y después de 3 años y medio se va a quitar la máscara y se va a revelar como el verdadero anticristo. Entonces se va a levantar allí la persecución para poder perseguir y aniquilar a todos los judíos en esos 3 años y medio. Esto es lo que llaman el tiempo de tribulación. La Biblia habla de una tribulación, pero no así como se describe. O sea, mira hasta dónde va este pensamiento. Muy triste. Mientras los cristianos fueron robados y están ya en el cielo disfrutando de todo, los judíos están en la tierra sufriendo. La Biblia no dice eso. En la Biblia encuentro que hay un solo plan de salvación, tanto para judíos y tanto para gentiles. Nosotros llegamos a ser el Israel espiritual, claro, pero no es que Dios tiene dos pueblos diferentes. Por medio de la fe llegamos a ser un solo pueblo. Dios no tiene dos esposas, Dios no tiene dos pueblos, Dios no tiene dos planes. Esta es la razón por la cual se desprecia la ley. ¿Por qué? En nombre de la gracia, ¿qué cosa dice? Nosotros no necesitamos más ley, porque la ley es el plan para los judíos. Es decir, hay un plan para los judíos y hay un plan para la iglesia. Eso en la Biblia no está. Hay un solo plan de salvación y es por gracia y por la fe. Y la fe me lleva a la obediencia a su ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, querido, la Biblia no dice esa teoría como te estoy mencionando ahora. Fíjate, la Biblia menciona que el pueblo de Dios pasará por angustia en la tierra. Eso sí dice. La Biblia dice que el justo por fe vivirá. Pero Satanás está haciendo creer: no te preocupes, eso no es para ti, eso es para otros. Y esta interpretación totalmente aislada de la Biblia, ¿sabes cómo culmina? Diciendo que en ese tiempo de tribulación se convertirán 144,000 judíos al cristianismo. Y ahí aparecerá el rey del norte, que es Rusia, y el rey del sur, que son los árabes, y los reyes del oriente, que según dice son los de China, y se concentra en el valle de Megiddo para una batalla. O sea, comienzan a colocar todo literal aquello que es profético. La batalla del Armagedón, cuando es una lucha espiritual, ahora se coloca como una lucha literal. ¿Y cómo culmina toda esta teoría? Diciendo que es allí donde aparece Cristo en gloria y majestad junto con sus ángeles, pero también con su iglesia que robó para poder establecer un reino milenial aquí en la tierra. La pregunta es, ¿qué texto de la Biblia dice eso? Ahora, con esta teoría del rapto secreto, se atacan varias doctrinas bíblicas. Número uno, tú no necesitas leer Apocalipsis. Eso es lo que dice, ¿no? No necesitas prepararte para el tiempo de angustia, porque solamente va a ser para un grupo, para los judíos y para los impíos. Número dos, el verdadero anticristo, como señala la Biblia, no es revelado, porque con esa teoría también dice que existe una segunda oportunidad. O sea, si tú no te vas en el rapto, aún tienes tiempo para arrepentirte y para salvarte. Eso es lo que Satanás quiere, que no te preocupes por tu salvación ahora. Porque sabe que un día la gracia terminará en el cielo y no habrá más oportunidad para nadie. Número tres, eliminan el sacrificio de Cristo que se realizó en la última semana profética de Daniel capítulo 9 y en su lugar colocan esa semana para el tiempo del fin, para la llegada del anticristo. Totalmente fuera de contexto. Y obviamente para sustentar esto del rapto secreto, toman algunos textos. Por ejemplo, Apocalipsis 3:10, cuando dice: yo te libraré de la hora de la prueba. Ellos piensan que librar significa que Dios va a robar a su pueblo para que no sufra la tribulación. Quiero que preste atención. En todos los juicios divinos, Dios siempre libró a sus hijos fieles. Libró a Noé del diluvio, libró a Noé de la destrucción de Sodoma, libró a Israel de las 10 plagas. Pero librar no significa robar. Librar no significa sacar. Librar significa guardar, significa proteger, no retirar. O sea, Dios no robará, Dios los protegerá en medio de la angustia. Esa es la promesa de Dios. Pero ahí viene otro texto bíblico. Mateo capítulo 24, versículo 37 y 41, cuando Jesús dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y aquí Jesús está haciendo una comparación. Y allí concluye el verso 40-41 diciendo: dos estarán en el campo, una será tomada y la otra será dejada. Entonces dice, ahí está. O sea, dos estarán, uno es robado y el otro es dejado. Ahí está la doctrina bíblica del rapto. Espera un momento. Si lo tomamos este texto de manera literal, caemos en el error de decir que de dos, uno se salva. O sea, 50 la población está salva y 50 está perdida. Eso es totalmente equivocado. Pero cuando vamos al versículo 30 y versículo 31, dice que cuando vino el diluvio, se los llevó. ¿A quiénes? No llevó a los fieles, llevó a los impíos. ¿Estás entendiendo? Entonces, aquí no está hablando de un rapto. Aquí no está diciendo que Dios se lo llevó. Está haciendo una comparación como en los días de Noé. Estaba un grupo preparado y el otro grupo no estaba preparado. Unos fueron llevados, pero llevados no al cielo, sino llevados por el diluvio. Qué peligroso es interpretar un texto fuera de su contexto. Y Jesús está haciendo una comparación como en los días de Noé. Otros toman el texto de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque yo vendré como ladrón en la noche. Ojo, Jesús no es ladrón. ¿Pero por qué esta comparación? Para estar preparados, porque el ladrón no avisa. Entonces Jesús dice, tienes que estar preparados. Yo vendré como ladrón. ¿Por qué? Tienes que estar vigilante. Mira, desde que el apóstol Juan escribió Apocalipsis hasta 1830, nadie hablaba de esta teoría. Pero en los años 1800 se comenzó a creer en el arrebatamiento. Y el primero en predicar fue un hombre llamado John Nelson Derby. Tú puedes averiguar su historia. Y él se inspiró en los escritos de un jesuita español llamado Francisco Rivera, que él proyectó la venida del anticristo para el futuro, para poder combatir la idea de que todos entendían que era el poder papal. Los reformadores no creían en el arrebatamiento. Todos hablaban de un solo momento para el regreso de Jesús. Y en el inicio del siglo XX, esta creencia se volvió popular. Hollywood ayudó. Películas que tratan de colocar en la mente de todos que existirá un rapto secreto. Películas como Dejados para Atrás, Apocalipsis. En fin, ahora, esto lleva al ser humano lejos de lo que la Biblia dice. ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchos basan su fe en películas en lugar de la palabra de Dios. Yo quiero decirte una cosa importante. Cristo viene y quiero que creas que Él viene, pero quiero que creas de la manera correcta. Él viene en gloria y majestad. Su venida no está en dos momentos, está en un solo momento. Por eso, 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18, el texto que leímos, dice, cuando Él venga, todos seremos arrebatados. Los muertos que están en sus tumbas se levantarán. Podremos abrazar a nuestros seres queridos. En un solo momento, los que murieron en Cristo, ellos resucitarán. Y los que no murieron y esperan preparados la venida de Jesús, entonces estaremos juntos y seremos arrebatados. La Biblia habla de un arrebatamiento, pero no secreto, sino de un arrebatamiento glorioso. ¿Estás entendiendo? Va a haber un arrebatamiento, pero será glorioso, no será secreto. Y va a ser en un solo momento, cuando Jesús regrese para llevar a su pueblo. Ahora entiendes por qué es importante conocer la Biblia. Y no solamente creer en lo que vemos en las películas, lo que leemos en libros. No, lo que la Biblia dice. ¿Dónde está fundamentada tu fe? ¿Dónde está fundamentada tu esperanza? Pero yo quiero hoy darte un desafío. Cada día que pases un día menos para ver a Jesús. Cada día que abres los ojos, agradece a Dios por ese día. Pero reflexiona y haz una pausa en tu vida para decir, Señor, hoy es un día menos para verte y para abrazarte. Y coloque en prioridad aquello que es importante. No sacrifiques tu salvación. No postergues tu decisión. No juegues con el pecado. No intentes más jugar a ser cristiano. No juegues más con la voz de Dios. Porque cada día que pasa es un día menos para el día glorioso de Jesús. Y el mal tiene sus días contados. El cáncer será destruido. El mal será destruido. La violencia será destruida. La corrupción se acabará. El dolor se acabará. Las despedidas acabarán. El desempleo acabará. Las pandemias tendrán un final. Todo lo que nos hace sufrir acabará. Y acabará para siempre. El mal tiene sus días contados. Porque Cristo cuando viene, acabará con todo. Ahora mi pregunta es para ti. ¿Tú estás preparado para ese grande día? ¿Tú estás listo para ver a Jesús volver? ¿Tú estás listo para ver a Jesús regresar? ¿Es verdad que tú anhelas que Jesús vuelva? No lo digas con palabras, dilo con acciones. ¿Ya te entregaste a Jesús? ¿Ya estás estudiando la Biblia? ¿Ya fuiste bautizado? ¿Ya estás siendo fiel y obediente a Cristo? Tanto así que si hoy es tu último día, tú puedes decir, yo puedo morir en Cristo Jesús. Y cuando Jesús regrese, mi tumba se abrirá para vivir para siempre con Él. ¿Es verdad que quieres ver a Cristo volver? ¿Cuántos quehaceres ahogan lo importante de tu vida? ¿Cuántas veces en la vida corres tras lo efímero que te olvidas de Jesús? Desperdicias tu tiempo en aquello que se va a acabar, en aquello que se va a destruir, y estás perdiendo la oportunidad valiosísima de salvación. Por eso, este es el momento, y de todo corazón te digo, este es el momento para vivir preparado, para entregarse a Cristo, para abandonar las cosas que nos separan de Dios. Porque si de verdad quieres ver a Cristo volver, por favor, entrégate a Cristo. Acéptalo a Él. ¿Cuál es tu decisión? Mi esposa va a cantar una linda música en este momento. Y esta música es un llamado para ti. ¿De verdad quieres ver a Cristo volver? ¿Estás preparado? ¿Realmente Él es importante en tu vida? Mientras ella cante esta linda música, el Espíritu Santo va a estar trabajando en tu corazón y yo voy a estar orando aquí por ti para que hoy te entregues a Jesús. ¿Es verdad que tú quieres ver a Cristo volver? Si la venida de Jesús no es el mayor sueño de tu vida, ¿cuál es el sentido que tiene la vida? Si tú no estás esperando todos los días a Jesús, ¿cuál es el propósito más sublime de tu vida? ¿Sabes que no existe nada más lindo en la vida que saber tres cosas? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Si tu mayor sueño no es abrazar a Jesús, si tu mayor deseo no es vivir con Él por la eternidad,
¿Qué otra cosa puede llamar nuestra atención? ¿Las luces y los colores de este mundo? ¿Los placeres y satisfacciones temporales? ¿Las cosas que en esta vida llaman nuestra atención y nos distraen de aquello que es importante? ¿Qué cosa puede haber más importante que Cristo? ¿Qué cosa puede ser más importante que eso? Recuerda que Él viene y vuelve, estés preparado o no lo estés. Pero si todavía hay un tiempo más de oportunidad, es porque Él sueña verte en el cielo. Y en este momento, ahí donde tú estás, yo sé que tú estás siendo estremecido por el poder de Dios. Yo sé que tú estás recordando todas las veces que Dios te llamó. Si estás alejado de Él, estás recordando aquel momento cuando lo servías de todo corazón. ¿Hasta cuándo vas a insistir en tu rebeldía? ¿Hasta cuándo vas a insistir en tu rechazo? ¿Hasta cuándo vas a postergar una decisión tan importante? Lo que es importante no se posterga. Y si realmente Cristo es importante en tu vida, entrégate hoy. Escúchame, Raquel, Ana, Sofía, Brenda, Lilian, José, Luis, Pedro, Jocabet, Elena. Dios te está llamando para su reino. Es hora de volver a sus brazos. Es hora de tomar una decisión. Es hora de poder decir a Cristo, yo quiero verte volver y yo estoy preparándome para eso. A partir de hoy, abandona todo aquello que te separa de Él. Si no estás estudiando la Biblia, comienza el estudio de la Biblia. Si estás estudiando la Biblia, comienza a servir a Dios. Anda a la iglesia y dile, quiero ser bautizado. Yo te invito ahora a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Pastor, ¿y por qué una iglesia adventista? ¿Sabes qué significa adventista? Aquel que vive esperando la venida de Jesús. No quiere decir que es un grupo de gente perfecta, porque está lleno de imperfectos, pero es aquel que en su nombre mismo espera a Cristo volver. Todos los días. Hoy te invito no solamente a creer en la promesa de Jesús, sino a vivir en esa promesa. Entrégate a Cristo. Ríndete a Él. ¿Estás dispuesto? Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu trabaja en nuestro corazón. Y hoy tomamos la decisión más grande de la vida. Abandonar todas aquellas cosas que nos alejan de ti. Soñamos con tu regreso. Queremos que vuelvas para colocar un punto final a esta historia de dolor, a esta historia de pecado, a esta historia de despedidas, a esta historia de tragedias y de sufrimiento. Queremos vivir contigo. Queremos una eternidad contigo. Por eso hoy entregamos nuestra vida, nos rendimos a ti y queremos vivir día a día a tu lado. Ayúdanos a estar preparados en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo estas verdades. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Dios te bendiga. Hasta la próxima.